Centro de Educación para el Desarrollo CEDVD. Transformando vidas cada minuto.
Hola, soy Viviana Miranda y hoy los estaré acompañando con Jason Alejandro Gil, coordinador local de Habitante de Calle de la Subdirección de Integración Social, y Guillermo Melgarejo, subdirector del Centro Progresa de Uniminuto. Bueno, les damos hoy la bienvenida y hoy queremos invitarlos a este espacio para que nos hablen qué son las agendas regionales. Bueno, bienvenido, Guillermo.
Muchas gracias, Vivi. Un saludo especial a todos los que nos escuchan, a los invitados de la mesa. Claro que sí, las agendas regionales, la agenda regional como tal es un instrumento de planeación que articula y focaliza a largo plazo esfuerzos que hace la institución en temas de investigación, proyección social y docencia, y que contribuyen al desarrollo integral en el de las personas, las comunidades y los territorios.
Bueno, lo importante de estas agendas es el trabajo en territorio. ¿Qué hace Uniminuto? ¿En qué territorios lo hace también, no?
Claro que sí. Antes de saber qué hacen los territorios, es importante conocer algunos elementos importantes de la agenda. La agenda tiene como elementos fundamentales en su constitución un territorio. Es un espacio delimitado donde se trabaja, unas comunidades que apoyan y comprenden y entienden las necesidades que se tienen y participan, una teoría que en este caso se trabaja, la teoría del cambio, que es una propuesta de transformación a corto, mediano y largo plazo de esas comunidades en los territorios. También se tienen aliados estratégicos, insumos, gestión del conocimiento, un equipo de coordinación en la agenda, y lo que se desarrollan son una serie de acciones orientadas a generar cambios y solucionar las problemáticas de las comunidades en los territorios.
Bueno, ¿y en qué territorios estamos trabajando?
Bueno, en este momento tenemos aproximadamente unas 37 agendas regionales en el país. Este es un proyecto que lidera el Parque Científico de Innovación Social, articulado con las rectorías en el proyecto Bogotá Región, aquí específicamente, pero a nivel nacional se tienen 37 rectorías. Aquí en Bogotá se están trabajando unas agendas regionales en las zonas de Usaquén, de Ciudad Bolívar y Soacha, de Las Cruces, de Engativá, de Suba, y se están articulando específicamente con las rectorías que hacen parte del proyecto Bogotá Región.
Bueno, ¿y este proyecto de Bogotá Región qué es? ¿Para qué se fundamenta desde Uniminuto?
Bueno, Bogotá Región lo que está haciendo es consolidando todo un inventario de acciones desde la investigación, la proyección social y la docencia que se encuentran en los territorios y que articulan todos los ejercicios que se hace desde la institución en los territorios. ¿Qué quiere decir? Estamos varios actores en un territorio. En este caso, desde las rectorías está la Rectoría Bogotá Presencial, la Rectoría Bogotá Virtual y a Distancia, la Rectoría del Parque Científico e Innovación Social, y en el territorio aledaño a Bogotá está la Rectoría Cundinamarca, con las zonas de Soacha, también está Zipaquirá, la Sabana de Bogotá, Madrid. Entonces, como tenemos varios actores actuando en un mismo territorio, lo que se hace es aunar esfuerzos, hacer inventario de lo que tenemos en cada uno de ellos desde cada una de las funciones sustantivas y articular todos los esfuerzos en una sola línea desde todas las rectorías.
Bueno, para los que nos escuchan, ¿qué es una función sustantiva?
Bueno, una función sustantiva son los procesos misionales, digámoslo así, de una institución educativa, que es la docencia, que en donde entran los profesores a dictar las clases, las asignaturas y generar y gestar el conocimiento en los estudiantes, transmitir y generar esa pasión por la curiosidad, por la docencia, por el conocimiento. Pero también está el tema de investigación, que es otra función sustantiva, donde a través de metodologías se les enseña a los estudiantes a generar conocimiento a partir de sus intereses, sus necesidades o la necesidad de solucionar problemáticas, y a través de esos procesos investigativos y metodológicos generar soluciones a esas necesidades. Y desde la proyección social es el relacionamiento que se tiene institucionalmente con el sector externo en temas de extensión, en temas el relacionamiento con la comunidad, con las personas que habitan los territorios aledaños y también con otros territorios que pueden que no estén muy cerca, pero que sirven como escenario de trabajo para apoyar la construcción de tejido social.
Bueno, ¿y qué es el tejido social y cómo se vinculan las comunidades?
Bueno, nosotros lo que hacemos es unos acercamientos a las comunidades a través de los líderes sociales comunitarios que están en los territorios. A través de ellos analizamos cuál es la infraestructura que hay en el territorio, qué entidades del Estado hacen presencia, qué entidades comunitarias hay, qué necesidades hay, y se focaliza, y a través de nuestros esfuerzos desde las tres funciones sustantivas articulamos todas las acciones para dar o apoyar la solución a las comunidades, para empoderarlas y que tomen una autonomía en la solución de las problemáticas de sus territorios. Eso es la construcción de tejido social.
Bueno, aquí hemos tenido comunidades de la Mesa Regional de San Camilo, hemos tenido comunidades de Ciudad Bolívar que nos hablan de los procesos que hacen interinstitucionales, porque también no es solo Uniminuto ni las organizaciones, sino se han vinculado diferentes instituciones. Una de esas instituciones que se ha vinculado es la Subdirección de Integración Social, y por eso acá tenemos un gran invitado que es Jason. Bueno, cuéntanos, Jason, ¿quién es, de dónde viene, qué es la subdirección?
Cordial saludo a todos y todas, oyentes, las oyentes, a la mesa. Nosotros trabajamos directamente con la Secretaría Distrital de Integración Social, la Subdirección para la Adultez, quien en ese momento es la encargada de la implementación de una política pública distrital, que es la del fenómeno de habitabilidad en calle. La atención al fenómeno, digamos, nos ha permitido generar una serie de estrategias que, para el caso de los territorios, como estábamos hablando ahorita, pues se enfocan en tres elementos fundamentales. Uno, atender al ciudadano que se encuentra en la calle, ciudadano habitante de calle. Buscamos generarle unos mínimos, unos máximos, que el ciudadano que esté en la calle, que no quiera dejar la calle, no haya podido dejar la calle, pues tenga unos mínimos derechos, unas mínimas condiciones de vida dignas, ¿sí? Buscamos resignificar y dignificar la vida del fenómeno. En ese dignificar y resignificar también está una estrategia de abordaje comunitario, en donde entra toda la articulación con las comunidades, con las entidades. Buscamos identificar los conflictos asociados al fenómeno y generar herramientas para poder mitigar estos conflictos. Y tercero, también entendemos que el ciudadano habitante de calle, por ser habitante de calle, no está cometiendo un delito, no es algo negativo, pero tampoco queremos que nuestras poblaciones, nuestros jóvenes, adultos, lleguen a ser habitantes de calle. En una generalidad, entonces también tenemos una estrategia de prevención. ¿Qué hace la Subdirección para la Adultez? Implementar tres estrategias a nivel distrital, organizados por localidades, por equipos territoriales, que busca atender al fenómeno, trabajar con las comunidades y generar procesos de prevención en los territorios.
Bueno, ¿y cómo te vinculaste a la Mesa de San Camilo? ¿En Las Cruces?
En Las Cruces, dentro de ese ejercicio comunitario de estar mirando necesidades, de estar identificando actores estratégicos, nos encontramos efectivamente con el espacio. Nosotros íbamos con nuestra idea de generar los espacios de diálogos comunitarios con habitantes de calle. Encontramos que hay un espacio de trabajo consolidado, nos vinculamos a él y a partir de este ejercicio hemos llevado nuestra oferta. El espacio desarrolla actividades muy interesantes con las comunidades, y lo que nosotros empezamos a entregar por un lado fue, claro, hay una actividad, pero entonces la actividad también debe ser pensada en modo habitante de calle, y el habitante de calle también puede participar, el habitante de calle también puede recibir una oferta social mientras estamos trabajando con las comunidades, asimismo unas estrategias de prevención, unas estrategias de atención. Entonces, en ese caminar, buscar entidades y mirar cómo territorializamos nuestra política pública, nos encontramos con este espacio tan increíble.
Bueno, ¿y qué hace la subdirección en los territorios como La Candelaria, como Santa Fe? ¿Qué acciones está llevando a cabo?
Para ciudadanos habitantes de calle, activaciones de rutas en salud, en educación, en apoyos alimenticios. Desarrollamos procesos, unas jornadas que se llaman jornadas de autocuidado y escucha activa, en donde nuestra atención psicosocial llega a los territorios, se les genera apoyos en términos alimenticios, apoyos en términos de aseo personal, se les genera una oferta en las unidades operativas, hogares de paso donde ellos pueden ir, dormir, descansar, iniciar procesos de superación de la habitabilidad en calle. Se les genera atención psicosocial, procesos de ciudadanos que dejan la calle sin necesidad de irse a un centro de atención, es decir, internarse. Hay procesos muy, muy exitosos. Desarrollamos vinculación con entidades presentes en el territorio. Hoy nuestros ciudadanos tienen acceso libre a los museos de la Manzana Cultural del Banco de la República, sin necesidad de nuestro acompañamiento. Ciudadano puede llegar con su reciclaje y entra como cualquier ciudadano. Tenemos procesos de formación, finalización de bachilleratos para ciudadano habitante de calle. Tenemos estrategias de prevención en los colegios, tenemos estrategias de prevención en las comunidades, territorios, barrios como Las Cruces, como San Bernardo, partes altas de las localidades, y tenemos claramente pues toda una gama de acciones permanentes, desde ejercicios de control, desde ejercicios de atención, desde ejercicios de sensibilización. Todo esto, para nuestro caso, se materializa en las mesas locales de habitabilidad en calle, el espacio donde encontramos al ciudadano habitante de calle, demás miembros de la comunidad y las entidades, y donde hablamos, debatimos qué sigue, qué más podemos hacer, qué nos falta hacer. Nos quitamos también como entidades, como instituciones, esos imaginarios sobre el habitante de calle, porque él mismo nos está proponiendo estrategias, nos está proponiendo soluciones o nos está comentando sus necesidades.
Bueno, dejémoslo ahí y nos continúas en un ratico como con la charla, y sobre todo porque queremos saber la gente cómo puede contactarte y o apoyar el proceso o vincularse, o conoce un familiar que es habitante de calle. O sea, que también no es que la percepción a veces que tenemos es que el habitante de calle está solo, y realmente no, él llega por algunas circunstancias, ya sea de consumo, de violencia, y pues muchas personas lo veíamos en la parte en un programa, en la parte donde era el Bronx, que está Hogar Claret, que está al frente, que muchas de las mamitas de estos niños decían que muchos de sus hijos terminaban siendo habitantes de de calle, y no sabían ellas cómo podían generar o con qué institución podían hablar para muchos procesos de rehabilitación de este proceso cuando ya llegan al tema de estar en las calles deambulando. Entonces sí nos gustaría, de pronto, antes de llegar al siguiente segmento, que nos cuentes, porque esa fue una pregunta que nos hicieron en uno de los programas, cómo se acercan a un, porque es muy fácil hacer acercarse a un programa de estímulos de la Secretaría de Cultura, es muy fácil buscar de pronto el tema del gestor de hábitat, pero con el tema de habitante de calle hay una estigmación social tan fuerte, y sobre todo en las localidades de Santa Fe y de Candelaria, que las mismas comunidades no saben que hay programas como estos que apoyan este sector.
Claro, de hecho podemos decir con orgullo que en Colombia una de las ciudades que tiene uno de los programas más grandes para el habitante de calle es Bogotá. Y no solo porque el distrito lo tenga, sino porque la capacidad que ha tenido el mismo programa de articulación ha sido gigante. Digamos que menciono aquí rápidamente, nosotros tenemos una línea de atención distrital, la 320-6594. Cualquier ciudadano o ciudadana se puede comunicar a esta línea y decir, vi un ciudadano aquí en la esquina, vi a este chico allá en la otra, mi hijo, mi hija, mi tío, mi familiar es habitante de calle, sería chévere si me ayudan a buscarlo. Nosotros tenemos equipos en todas las localidades urbanas en Bogotá de forma permanente. Nosotros los buscamos, los atendemos. Entonces, todo ese tipo de inquietudes, por ejemplo, qué hacer, qué puedo hacer, en esa línea. Quiero apoyar, no sé cómo, en esta línea. O sencillamente tengo un inconveniente con este habitante de calle, o quiero que atiendan a este habitante de calle, también en la línea. Entonces tenemos un espacio, porque claro, el proyecto ha tenido una acogida en los últimos años muy grande, pero aún seguimos visibilizando lo que se hace. La necesidad es amplia en todas las localidades, en todos los barrios y en el centro incluso. Mucho más visualmente se ve que hay un fenómeno grande. Y también damos una tranquilidad en función de nosotros estamos para atender al habitante de calle y apoyarlo en la posibilidad que tenga de superar la habitabilidad en calle. Temas de rehabilitación articulamos con Secretaría de Salud. Nosotros no lo hacemos, pero Secretaría de Salud nos apoya en esos procesos. Privados nos apoyan en esos procesos. Entonces tenemos todas las herramientas. Ahora, si un ciudadano no quiere, si un ciudadano aún no es el momento, considera que todavía su vida es la calle, también damos la tranquilidad. Estamos nosotros en la calle para atenderlos. ¿Quieres dejar la calle? Tenemos la opción. ¿Quieres continuar en la calle? Te vamos a mantener apoyando, te vamos a garantizar al máximo los derechos en calle. Entonces, estamos conectados con el fenómeno mismo. Y no solo es sal de la calle, porque muchos no quieren todavía. Eso no significa que pierdan la atención. Seguimos en las calles generándoles atención y garantía de derechos.
Listo. Bueno, y ahora vamos con
Tambores del Sur.
Hoy tenemos la canción Todo lo sólido se desvanece en el aire, de la artista chilena Ana Tiyu.
Donde la humanidad fuera fundamental. donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. En un solo instante todo lo devora, todo se desploma, se cae a pedazos como el imperio de Roma. No hay forma alguna de tener equilibrio si la balanza ha caído y nos ha sostenido. A quien no trabaja para la maquinaria, para quien no procede, no produce o no paga. Pasa en la calle y pasa en tu casa, sobrepasa todo, pero todo se rebalsa y pasa sin desprecio, destruye con el miedo a quien se levanta.
Bueno, esta canción nos muestra un mundo utópico donde la desigualdad no existe y la gran pregunta es ¿cómo sería? ¿Cómo debería ser un mundo ideal? Es el centro de todo, demostrando cómo nos encontramos en un ciclo constante de desequilibrio como sociedad.
Como una señal de este ideal, nada ni nadie podrá quitar este palpitar para impulsar.
Embriágate de buenas
intenciones. Nos podrá borrar este gran soñar, este fuego que llevamos a dar.
Bueno, Guillermo, cuéntanos realmente cuál es el impacto de articular la comunidad, las instituciones y el ente académico.
Bueno, hay una importancia fuerte en la solución de las necesidades de la comunidad. Nosotros también hacemos pues un estudio de los actores territoriales, de las entidades del Estado que hacen presencia en ellas, y entre todos aunamos esfuerzos alineados por los objetivos de desarrollo sostenible, por los planes de desarrollo locales y todas las acciones que desde las alcaldías locales se generan y los esfuerzos que se hacen a través de todas las actividades académicas, desde las prácticas en responsabilidad social, desde las prácticas profesionales, desde el voluntariado, desde la academia, para que entre todos construyamos pues ese tejido social, apoyemos al liderazgo comunitario, a la autonomía de las comunidades en los territorios y que ellos sean los que ejerzan efectivamente esas acciones en el territorio. Nosotros solamente somos facilitadores del territorio y creo que los impactos se han visto en las transformaciones de las comunidades, de los testimonios de experiencias que se han tenido en cada uno de ellos.
¿Qué resultados se han tenido en estos espacios?
Bueno, nosotros estamos, digamos que nosotros focalizamos inicialmente unas necesidades. Primero hacemos un estudio de esas necesidades, luego focalizamos los esfuerzos que tenemos para unas específicas en las cuales podamos hacer intervención y con todos estos esfuerzos vamos adelantando, pero no son necesariamente a corto plazo. Digamos que se tienen acciones dentro del plan de desarrollo nuestro institucional 2020-2025 para la transformación de las comunidades, y nos trazamos metas hasta el 2025 a través de esas focalizaciones que tenemos en los territorios. O sea que no vamos a ver prontamente esos resultados, sino paulatinamente, porque se necesita primero sensibilizar a las comunidades, se necesita convocar y hacer un ejercicio en el cual las comunidades asimilen y comprendan la realidad para empezar a generar soluciones.
Bueno, y si yo quiero saber cómo me contacto con comunidad para estos temas, ¿dónde me puedo dirigir?
Bueno, digamos que nosotros inicialmente el contacto que hacemos es directamente con los líderes comunitarios de los territorios, los líderes de las juntas de acciones comunales, las juntas administradoras locales, con algunos líderes de las entidades del Estado territoriales que se encuentran en los lugares donde hacemos presencia, y a través de esos ejercicios de articulación nos sentamos a revisar y a focalizar las necesidades del territorio para empezar a mirar a través de nuestro inventario de acciones cómo vamos a intervenir o en cuáles de las líneas de trabajo vamos a empezar a focalizar nuestros esfuerzos. Es importante que las personas que estén interesadas en participar lo hagan a través de sus líderes comunitarios en los territorios y las entidades que estén también interesadas, porque tenemos alianzas con organizaciones o entidades sin ánimo de lucro que hacen presencia en los territorios, también se pueden articular directamente con nosotros o con los líderes comunitarios para que hagan parte de este ejercicio de construcción de tejido social.
Bueno, ya que te tengo acá, debo aprovechar esto. Tú eres subdirector del Centro Progresa. ¿Qué es Centro Progresa?
Bueno, Centro Progresa es una unidad académica y estratégica que propende por el fortalecimiento del emprendimiento, las prácticas profesionales y el empleo en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Nosotros trabajamos directamente con estudiantes y con graduados, inicialmente en fortaleciendo la competencia emprendedora o apoyando el desarrollo de esa competencia, generando una cultura y una mentalidad emprendedora a través de espacios académicos de emprendimiento, a través de ejercicios, eventos, ferias de emprendimiento que apoyen y articulen todas esas ideas de negocio para que se puedan construir unidades productivas y puedan llegar a construirse en empresas.
Si yo soy egresada de Uniminuto, ¿qué debo hacer? Y tengo una idea de negocio.
Bueno, se puede acercar al Centro Progresa. Quiero hacer una claridad. Nosotros tenemos 18 Centros Progresa a nivel nacional. Cada una de las rectorías tiene Centro Progresa. En los territorios donde existe Uniminuto hay unos Centros Progresa que atienden a los estudiantes y graduados. Entonces, el estudiante debe saber si es de virtual a distancia. Nuestro en Bogotá se acerca o nos puede localizar a través de las redes sociales, de los canales institucionales del Centro Progresa virtuales, o puede venir personalmente al edificio Padre Arturo Echeverri, que es donde queda nuestra sede. Si es de presencial, también está el Centro Progresa para los estudiantes de presencial. Se acerca, expone su idea de negocio y a través de la línea o la ruta de asistencia técnica se vincula a todo el ejercicio que hacemos en Centro Progresa para apoyarlo desde el punto de vista financiero, técnico, legal, tributario, para que esa idea de negocio se pueda convertir en una unidad productiva y finalmente pueda convertirse en una empresa.
Bueno, creo que esto es muy importante para los que nos escuchan. Si ustedes no saben, esto es una frecuencia universitaria y pues generalmente con todo el tema del COVID, con todo el tema de la deserción estudiantil, muchos de los estudiantes quedaron como ¿y ahora qué? Y están haciendo muchos modelos de negocios innovadores a través del marketing digital, a través de otras opciones. Y creo que uno de estos espacios es esencial porque a veces nosotros los estudiantes no conocemos estos espacios y realmente pensamos que estamos solos. Entonces, aparte de asesorarnos en el proyecto de emprendimiento, ¿qué más hace Centro Progresa?
Bueno, nosotros apoyamos la búsqueda de escenarios para la práctica profesional. Los estudiantes que están terminando su pregrado, su carrera profesional, deben realizar unas prácticas empresariales para culminar su proceso formativo. Nosotros nos vinculamos con empresas, con escenarios, con organizaciones, instituciones educativas, para que ellos puedan desarrollar su práctica profesional y cumplir con este requisito indispensable para su grado. Pero por otro lado, también realizamos convenios para que a través de esos convenios estudiantes se vinculen, por ejemplo, a través de contratos de aprendizaje que puedan devengar un salario mientras están estudiando y haciendo su práctica, y con esto se puedan ayudar a financiar. Por el otro lado, también tenemos el área de empleabilidad o la unidad de empleabilidad, donde a través del contacto empresarial buscamos las oportunidades de empleo para los estudiantes y graduados. Pero para que lleguen a feliz término, hacemos una orientación laboral donde analizamos su perfil profesional, revisamos su hoja de vida, sus necesidades, sus gustos, sus habilidades, sus intereses, y los ayudamos a alinear ese proyecto de vida a través de su perfil profesional. Hacemos educación y cualificación para cerrar las brechas que tengan entre su perfil profesional y su experiencia, y les ayudamos a vincularse con empresas a través de la colocación laboral. Pero también tenemos un servicio que es servicio de empleo con apoyo para aquellas personas que tienen capacidades funcionales diversas, y que dentro de la comunidad nuestra tenemos estudiantes con esas condiciones. Entonces lo que buscamos es que muchos aliados manejen esa filosofía de la diversidad funcional y que les den oportunidades de empleo a estudiantes nuestros o graduados con esas condiciones.
Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, por acompañarnos en este espacio. Y ya, bueno, para cerrar, Jason, ¿qué más oferta tiene la Secretaría de Integración Social para las localidades?
Para nuestros habitantes de calle, en general, es amplia. Tenemos, les mencionaba, procesos para desarrollo de capacidades académicas, finalizar pregrado, si se vinculan a la educación superior, sus pregrados, sus bachilleratos, alfabetización. Tenemos el acompañamiento de los hogares de paso día, hogares de paso noche, donde ellos pueden efectivamente ingresar, descansar, alimentarse en un lugar y un espacio seguro. Hay centros diferenciales para mujeres, centros diferenciales para población, con carretas, con animales de compañía. Tenemos todo un eje de ampliación de capacidades artísticas y ocupacionales para nuestra población en calle, que incluso, escuchando un poco el tema del emprendimiento, ellos tienen unas ideas de emprendimiento y nosotros los acompañamos a materializar. Desde lo más chiquito, como el artesano o la chacita de venta de dulces, de comida, hasta elementos un poco más complejos. Tenemos nuestras comunidades de vida para los ciudadanos que desean superar la habitabilidad en calle y ya llevan un proceso. Tenemos centros de atención para ciudadanos que de pronto el tema de la calle les ha afectado física, mental y cognitivamente. Entonces tenemos centros especializados para ellos. Tenemos un centro sociosanitario, ciudadanos que por temas de salud, recuperación, hospitalizaciones, necesitan este espacio, lo tenemos exclusivamente para ellos con personal especializado. Eso en las unidades operativas. En calle tenemos nuestros equipos psicosociales, ¿sí? Nuestros equipos promotores de escucha activa, tenemos nuestros promotores mediadores sociales que se encargan de mitigar esos conflictos. El ciudadano que pelea mucho con la comunidad o la comunidad que pelea mucho con nuestros ciudadanos, se les genera ese tipo de acercamientos para que el ciudadano también pueda vivir la ciudad, pueda vivir su ciudadanía de una forma tranquila al igual que todos nosotros. Entonces, digamos que es un pequeño brochazo de lo que implica la atención de la subdirección para la adultez, sumado a todas las activaciones de ruta que ya se han establecido con las entidades, atenciones en salud, atenciones en educación, articulaciones con la UAES para la población que recicla, articulación con Secretaría de la Mujer para nuestras chicas que habitan calle, articulación con Secretaría de Juventud, articulaciones con el IDEPRON y toda la oferta que ellos tienen en general. Entonces, no solo es la subdirección para la adultez, sino las mesas locales han logrado abrir una cantidad de espacios para nuestros chicos, nuestras chicas, en términos de activaciones, de rutas, de garantías de derechos o de simplemente ser ciudadano. Entonces, ofertas, lo que a nosotros se nos ocurra, ofertas, lo que ellos requieran, lo que ellos necesitan, desde un comedor comunitario hasta las vinculaciones a educación superior. Tenemos casos muy interesantes de chicos que llegaron a la educación superior mediante estos acompañamientos y estos procesos. Tenemos casos de chicos que sin irse a un hogar lograron superar la habitabilidad en calle, ¿sí? Y ahora trabajan o tienen sus pequeñas microempresas muy a la visión de ellos, ¿sí? O se han vinculado a procesos laborales formales, lo han logrado. Se pueden hacer este tipo de procesos. La Secretaría está dispuesta a generar este acompañamiento. Sabemos que el reto aún es grande, sabemos que la ciudad y el ciudadano requieren mucho, pero en eso estamos y seguimos construyendo puentes. Puentes como, por ejemplo, la articulación que tenemos con las Cruces. Tenemos población allá y necesitamos vincularlos a escenarios de recuperación de espacio, a escenarios de formativos, a escenarios de empleabilidad, de desarrollo de capacidades y demás. Para eso son estos fortalecimientos. Entonces, chévere, digamos, incluso este espacio, que puedan escuchar que hay un proyecto que está haciendo, que hay una línea de atención predispuesta para ello. Entonces, seguimos trabajando en ampliar cada vez más nuestra oferta.
Bueno, repítenos por último, antes de cerrar, la línea, para que todos la conozcan, los que se conectan hasta ahora.
Claro, la línea de atención distrital para la atención al fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá es 320-6594, 320-6594, y con gusto los atendemos, los asesoramos. Normalmente se generan las solicitudes y nuestros equipos se dirigen al punto. Si es de referencia, vi un ciudadano, tengo inconvenientes con este ciudadano, lo vi herido en tal punto, y nosotros generamos la atención pertinente. Nos dirigimos al punto y hacemos lo que sabemos hacer, que es apoyarlos y generarles atención.
Bueno, gracias Jason por acompañarnos el día de hoy. Y esto fue todo en SET Radio. No olviden seguirnos como Centro de Educación para el Desarrollo, SETVD.
Centro de Educación para el Desarrollo, SETVD. Transformando vidas cada minuto.